Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 12 de julio, Día Mundial de la Heterocromía.
Ojos verdes son traidores, azules son mentireiros, los negros y acastañados son firmes y verdaderos.
La heterocromía es una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color. Puede ser completa cuando cada iris es de un color distinto o parcial, que es cuando solo una parte del iris presenta esa diferencia. La heterocromía ocurre cuando a una persona o un individuo de otra especie animal tiene demasiada o muy poca melanina en el cuerpo. Cualquiera de los dos extremos puede provocarla. Se presenta con mucha frecuencia y puede ser congénita, es decir, presente desde el nacimiento, que es el caso que menos vemos en el ser humano, pero habitual en perros de raza husky, dálmate o bobtail, o puede ser también adquirida debido a un traumatismo, enfermedades como el glaucoma o a la ingesta de determinados medicamentos. ¡Sálvame! Eso es lo que están pidiendo las pequeñas y medianas empresas, que son las que conforman el tejido productivo de un país como el nuestro, donde el 94% de las empresas son eso, pequeñas o medianas. Se suponía que esa salvación llegaría de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido por el Gobierno. ¿Pero están llegando esas ayudas? Se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, a Luis Ariballo, que es secretario general de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME. Y no sabemos si es por el precio del combustible, pero lo cierto es que la demanda de bicicletas se ha disparado un 40% este año, que es una barbaridad. El problema es que este crecimiento de los pedidos está coincidiendo con la escasez de suministros. ¿El resultado? Bueno, pues que un año de espera es lo que tienen que aguardar quienes quieren comprar determinadas marcas de bicicletas. Hablaremos de este asunto con Jesús Freire, que es el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Y además hoy, los de las 10 del Buenos Días Madrid, estaremos muy atentos al inicio del primer debate sobre el Estado de la Nación que se celebra en 7 años. También vamos a estar muy atentos a la huelga de Ryanair, que amenaza con complicar las vacaciones a quienes hoy mismo van a coger un vuelo de esta compañía. En Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado nos va a hablar de las compras a granel como opción para reducir envases y plásticos. Con los actores Jorge Pobes y Susana Hernáiz nos iremos hasta el Teatro Lara, donde se representa El Secreto. Y nuestro compañero Jairo López nos va a llevar a hacer un recorrido radiofónico por la exposición de calaveras mexicanas que podemos ver en El Retiro. Y vamos a empezar con buen pie, como todas las mañanas, felicitando, que siempre es algo muy alegre. ¿A quiénes felicitamos? A los que cumplen años, empezando por Chus Galán, que cumple años. ¡Felicidades, Chus!
Muchas gracias. Bueno, pues una vez felicitada yo,
venga,
felicitamos al resto,
tú,
¿no?
Misma, felicítate.
Exacto.
Y pues luego ya van detrás los menos importantes.
Los que cumplan, venga, años, como
eso,
yo, son, por ejemplo, un político que precisamente estos días está de actualidad, Jaime Mayor Oreja. Nació en San Sebastián y cumple 71 años. Y digo que está de actualidad porque él precisamente era el ministro de Interior cuando hace 25 años, desgraciadamente, ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco.
Ellos tenían que, desde su crueldad, desde la más abyecta de las venganzas, hacernos sufrir a todos los españoles. Y esa era la razón del mal llamado secuestro, porque fue un asesinato a cámara lenta.
Pues también felicitamos a la que fue niña prodigio del cine español, Ana Torrent. Cumple 56 años. Tenía tan solo 7 años cuando protagonizó esta película, El espíritu de la colmena. Con 9 hizo Cría cuervos, con 13 El nido, con la que fue elegida por los cronistas de los espectáculos de Nueva York mejor actriz del año, y ya de mayor protagonizó otra película que también nos puso los pelos de punta, Tesis, y además fue nominada para los Goya.
Se llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola. Me llamo Ángela. Me van a matar.
Se nos ponen todavía los pelos de punta.
Sí.
Y nuestra última felicitación, desgraciadamente, es para una persona que sí que sufrió balazos en su cuerpo. Es Malala, la persona más joven que ha recibido el premio Nobel en cualquiera de sus categorías. Es una activista pakistaní que actualmente reside en Reino Unido, después de que en 2012, con tan solo 15 años, sufriera un atentado. ¿Su pecado? Pues ir al colegio y fomentar que las niñas fueran al colegio, algo absolutamente prohibido para los talibanes. Estaba en el autobús escolar, se subió un hombre, preguntó por ella y le disparó 3 veces a la cabeza. Con 17 años, es decir, 2 años más tarde, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Cumple, afortunadamente, 25 años.
Y vamos a felicitar también a quienes hoy celebran su santo. ¿Quiénes son, Gloria?
Mira, el santoral católico de hoy, 12 de julio, honra la figura de Santa Verónica. Según la tradición, fue Verónica quien tendió a Cristo un velo durante el Vía Crucis. Es por ello que la iconografía la representa habitualmente sosteniendo un lienzo o una tela. Este velo es conocido mundialmente como Santa Faz o el velo de la Verónica y es una de las reliquias más importantes y más antiguas del cristianismo. Y con motivo del primer año santo que se celebró en el 1300, el velo de la Verónica fue expuesto y muchos acudieron a verlo en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma. Las huellas se perdieron hasta 1600 y apareció milagrosamente en otra iglesia también italiana de la Santa Faz de Manopelo. El Papa Benedicto XVI fue el primer pontífice en visitarlo en el año 2006 y como curiosidad te cuento que es la patrona de los hiladores, de las lavanderas y de los fotógrafos.
Ah,
de los fotógrafos, ¿por qué? Porque, bueno, debido a que durante esa pasión de Cristo, ¿no?, salió al encuentro de Jesús durante su camino al Calvario, ahí jugó con un lienzo su sangre y su sudor, y de esta forma en el lienzo se quedó milagrosamente impreso el rostro de Cristo. Así que
fue muy apropiado
de la cara de Cristo.
Patrona de los fotógrafos, muy
en
bien.
En España tenemos a 71.753 mujeres que se llaman Verónica. Felicidades a todas ellas, ¿no?
Claro que sí. Diego Barroyos nos recuerda otros acontecimientos importantes que ocurrieron también un 12 de julio. Diego, buenos días.
Buenos días, Eli. Así es. Fue en 1962 cuando los Rolling Stone, que son los que estamos escuchando ahora, celebraron su primer concierto. Lo hicieron en el escenario de Marquee Club, en el famoso bar de Londres, y tocaron principalmente covers de otras canciones de tema de blues. Además, esa misma noche se hicieron varios concursos de bandas y la banda ganadora, que fueron los Rolling, tuvieron la oportunidad de tocar el programa en la radio y poco a poco fueron haciendo historia como sabemos ahora. Bueno, todos sabemos la triste historia del gigante de metal y el famoso iceberg. Pues fue en 1986 cuando se encontraron por primera vez los restos del famoso barco, el Titanic. El transatlántico de Rose y Jack lo encontraron 74 años más tarde de que este se hundiera.
Es la crónica de Nuremberg, es un libro de 1493...
Lo que escuchamos ahora fue que en 1493 se publicó por primera vez uno de los primeros libros en salir a la imprenta. Fueron las Crónicas de Nuremberg. Fue editado tanto en latín como en alemán para que poco a poco este se pudiese ir expandiendo. Habla sobre la historia universal y es conocido por sus numerosos grabados de las ciudades de la época y por contener uno de los primeros mapas de Alemania imprensos. Además, hoy también tenemos que mencionar que fue en 1984 cuando nació en España la primera niña probeta. Esta era Victoria Ana y nació en Barcelona. Y esto supuso un antes y un después en el campo de la reproducción.
Bueno, pues muchas gracias, Diego.
A ti, Eli.
Niña pipeta.
Niña pipeta.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Estamos preparados o qué?
Aquí estamos, listo.
Venga,
hoy,
estupendo.
Lo que has llegado a hacer o decir para librarte de algo. ¿Te hiciste un corte con un folio a posta o te sacaste ahí unos pellejos del dedo para así librarte de ayudar en una mudanza? lavaste un vestido en caliente a 60 grados en la lavadora para que te encogiese y así librarte de ir a una boda porque no tenías nada elegante que ponerte, falsificaste un justificante del médico o de tus padres para no tener que saltar ni el plimpton ni el potro en educación física por aquel entonces gimnasia. 628-091-117, ya sabes, tus mensajes, si quieres escrito o nota de voz, pero eso sí, siempre a nuestro WhatsApp.
Cuando pienso que son ya las 11:30, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe.
Inolvidable Javier Krahe, nos dejaba tal día como hoy, de hace 7 años, en 2015.
¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora y ¿para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada. Y mañana...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
La economía no va bien. Nuestro país sigue siendo el que tiene el paro más elevado de la Unión Europea. La electricidad, por ejemplo, también continúa subiendo. Hoy, atención, a más de 300 euros el kilovatio hora. Quiero recordar a todo el mundo que hace exactamente un año estaba a 90 euros y nos echábamos las manos en la cabeza. Y si a eso le sumamos que el plan de recuperación promovida por el Gobierno está tardando demasiado por ser, en fin, amable en dar sus frutos, bueno, pues no nos extraña que desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa estén preocupados. Cepyme asegura que las pequeñas y medianas empresas están estranguladas y piden no demonizar al empresario. Se arrastran 2 años de pérdidas y además los trabajadores han perdido poder adquisitivo y consideran oportuno negociar una subida salarial moderada, adecuada al sector y al territorio. En fin, que tenemos un panorama bastante gris que me gustaría comentar con Luis Ariballos, que es secretario general de CEPYME. Señor Ariballos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está en estos momentos? Hagamos un retrato un poco general de cuál es la situación de la pequeña y mediana empresa en nuestro país.
Bueno, yo creo que hacías una introducción desgraciadamente, ¿no? Para todos, muy realista, ¿no? Estamos en una situación extremadamente complicada. Yo, tanto trabajadores, empresas, la verdad que es una situación muy difícil de una economía que viene de dos años de una pandemia que no podemos olvidar. España fue el país que más sufrió esta pandemia, es decir, tuvimos la mayor caída del Producto Interior Bruto de la OCDE, un 10,8%. Otros países no han tenido un impacto tan fuerte, evidentemente condicionado por la estructura de nuestra economía y en relación con la pequeña y mediana empresa, además de esa fuerte caída, hemos tenido unas compensaciones, mal llamadas ayudas, por el cierre de las empresas exiguas respecto de otros grandes países, otras grandes economías, donde pese a caer menos, han obtenido mayor compensación por esos cierres. ¿Qué ha tenido que hacer la pequeña y mediana empresa? Bueno, pues endeudarse, ¿no? Una buena medida por parte del gobierno, que fueron esos ICO, pues recordemos que estamos en esos más de 120.000 millones de deuda que están en los balances de la pequeña y mediana empresa. Que yo siempre insisto cuando intervengo en cualquier medio de comunicación para que los espectadores sean conscientes, cuando hablamos de empresas debemos ser conscientes de la realidad del tejido productivo de nuestro país. Es decir, cuando decimos empresas, el 99,8% son pymes y lo que es mucho más importante, el 94,7% son micropymes, son las empresas que vemos por la calle. Esa es la realidad de la práctica totalidad del tejido productivo español que bueno, pues en la situación actual está viendo cómo, además de esa situación anterior, ahora la tremenda inflación está provocando que sus márgenes se estrechen, ¿no? Y bueno, eso es una situación realmente complicada después de lo que venimos sufriendo, ¿no?
Efectivamente, nuestro país, como usted dice, es líder en creación de empresas pequeñas y medianas si se compara con el resto de Europa. El problema es que las de esas pequeñas empresas que surgen cada año en nuestro país, el 50% desaparecen en tres años, creo. ¿A qué se debe esto?
Bueno, en esto, desde CEPYME, la verdad que venimos trabajando desde hace tiempo y recientemente con una ley que está en tramitación parlamentaria, llamada Ley Cree y Crece, ¿no? Donde se hace hincapié en la creación de empresas cuando no es el problema de nuestra economía, como bien decías. Y el problema de nuestra economía, primero, es esa mortalidad y segundo, es el crecimiento empresarial. Pues bien, desgraciadamente, esta ley que aplaudimos su inicio, su tramitación, porque ataca uno de los principales problemas de la economía española, que es el tamaño empresarial, a diferencia de otros países europeos. Desde CEPYME elaboramos un informe donde establecíamos más de 100 barreras que limitaban el crecimiento empresarial en nuestro país y cuantificábamos el beneficio para nuestra economía de igualar, y no superar, igualar la media europea del tamaño empresarial. La consecuencia, más de 5 puntos de Producto Interior Bruto, más de 20.000 millones de recaudación, más de 1 millón de empleo. Pues bien, nada de eso, desgraciadamente, se ha tenido en cuenta y la verdad que es una pena porque una y otra vez volvemos a no atajar uno de los principales problemas de la economía española que afecta a algo crítico, que es la productividad de nuestra economía, que no olvidemos que estamos en una productividad negativa, lo cual hace muy difícil el futuro de nuestra economía si no atajamos ese problema.
Bueno, ahí tenemos un problema estructural al que se le vienen a sumar los problemas coyunturales, el efecto de la pandemia, el efecto de la guerra de Ucrania. En fin, hace un año el gobierno aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que iba destinado precisamente a paliar los efectos económicos en aquel momento de la crisis provocada por la pandemia. Es mucho dinero. ¿Cuánto de ese dinero está llegando a la pequeña y mediana empresa?
Bueno, pues desgraciadamente, lo venimos diciendo, somos conscientes de la enorme dificultad que supone implementar un programa de esta cuantía, pero yo siempre digo que hay que tener en cuenta las expectativas de esa pequeña y mediana empresa que en marzo del año 2020 cerraba sus persianas, obligado, ¿no?, por la situación, evidentemente, de la pandemia. y que a los pocos meses ya empezamos a hablar de estos fondos europeos. Bueno, pues estamos en julio de 2022 y la inmensa totalidad de la pequeña y mediana empresa no ha recibido todavía dinero de estos fondos, ¿no? De hecho, en el último barómetro elaborado por Cepyme, 2 de cada 3 pequeñas y medianas empresas no contaban con los fondos europeos. Es decir, no pensaban licitar, no pensaban presentar proyectos, etcétera. Esto es algo que tenemos que cambiar. Vamos con retraso. Actualmente sí que hay un proyecto, en este caso que es el Digital Toolkit, que consideramos que sí está funcionando, que está llegando. Sí es un ejemplo de, bueno, pues en este caso ahora mismo, según el gobierno, son 20.000 empresas que ya han recibido ese bono. Es una cuantía pequeñita, pues son 12.000 euros dirigido a empresas de 10 a 49, pero tiene un efecto importante, ¿no? Que es decir, bueno, pues algo me ha llegado y para algo muy importante como es la digitalización, ¿no? Pese a ser una cuantía pequeña, tiene algo fundamental, o diría, tiene dos cosas fundamentales. La primera es que es íntegro, es decir, la empresa no tiene que cofinanciar, a diferencia de otros proyectos donde a lo mejor la empresa tiene que poner 100 euros, tiene que poner 70, ¿no? Y en esta situación, pues eso se antoja difícil. Aquí es cuantía íntegra. Y segundo, la tramitación, gracias al desarrollo llevado a cabo por este caso la Secretaría de Estado de Digitalización, es muy sencillo, acorde con el tamaño y la realidad del tejido productivo, con lo cual, a día de hoy, digamos, somos conscientes de que se están desarrollando ya muchos, también corresponde a las comunidades autónomas sacar las licitaciones, sacar los desarrollos. Esperemos que hagamos el año con un mejor dato, pero bueno, a día de hoy esa es la situación, desgraciadamente, que cuando necesitamos esos fondos, bueno, pues es cuanto antes, ¿no?
Bueno, está claro que si, digamos, el sostén de nuestra economía está la pequeña y mediana empresa, si ese plan de recuperación del Ejecutivo no termina por llegar a las cajas de esas pequeñas y medianas empresas, va a ser un fracaso absoluto.
Sí, aquí hay que conseguir, por supuesto, que llegue al conjunto del tejido productivo, tanto por tamaño de empresa como geográficamente, ¿no? Debemos conseguir que sea que transforme o que mejore la productividad, que mejore la economía. Y en este sentido es fundamental también el papel de las grandes empresas, ¿no? Por lo que estamos hablando, ¿no? Por esa dificultad en la crítica situación económica que viven las empresas, en este caso sobre todo las más pequeñas, ahora ya con una reducción de crédito a la hora de cofinanciar estos proyectos, ¿no? Entonces, es verdad que el papel tractor de las grandes empresas respecto de las medianas empresas y esta de las pequeñas es algo crítico, ¿no? A la hora de desarrollar proyectos que realmente sean beneficiosos para la productividad de nuestro país y que lleguen al conjunto del tejido productivo, ¿no?
Bueno, la vicepresidenta Nadia Calviño, señora Ayuayos, creo que les ha pedido un esfuerzo para alcanzar un pacto de rentas. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, el otro día manteníamos una reunión que bueno, se embarcaba dentro de una comisión de seguimiento precisamente del plan de recuperación. En este caso la temática fue pacto de rentas, ¿no? Y bueno, el planteamiento de este PYME era claro, es decir, es evidente, notorio y desgraciadamente que los trabajadores, los consumidores están sufriendo la inflación de una manera terrible, ¿no? Están perdiendo poder adquisitivo. Es cierto que las empresas están perdiendo margen, está reduciendo a día de hoy el margen de la pequeña y mediana empresa es de un 3% sobre el valor del activo. Antes estaba cerca del 3,9%, hemos perdido más de un 20% de margen. Es decir, la pequeña y mediana empresa está haciendo un esfuerzo después de esos 2 años de pandemia. Y bueno, le preguntábamos al gobierno, en este caso, y al conjunto de administraciones, que cuál era su esfuerzo, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, pero bueno, la administración solo en el primer trimestre ha tenido una recaudación récord de más de 10.000 millones. No podemos olvidar que cuando tú tienes una inflación del 10%, si hay un IVA, por ejemplo, del 21%, el primer beneficiado en este caso es Hacienda, ¿no?
Entonces, claro.
Estamos teniendo una recaudación absolutamente récord y bueno, pues las medidas creemos que no compensa, ¿no? Es decir, oye, bueno, pues reducimos el IVA de la electricidad un 5%. Bueno, tú introducías esta entrevista diciendo que el precio de la luz estaba a 90 euros y ahora está a 300. Pues no tienes ningún problema con dividir el porcentaje del IVA porque vas a seguir ingresando más dinero por IVA, ¿no? Con lo cual, Por ejemplo, también, oye, alguna eficiencia por parte de la administración, algún gesto. Yo creo que con la situación que está viviendo la sociedad, la administración en este caso debería de hacer algún gesto, algunas medidas que contenga ese gasto y que no sigamos incrementando la recaudación, ¿no? Para luego, teóricamente, repartirlo, ¿no? Y luego, bueno, cuando decían eso de contener beneficios a las pequeñas y medianas empresas, además de recordar lo que estábamos diciendo del margen y de la realidad del tejido productivo español, nos preguntábamos a qué se refería. Es decir, ¿quiere subir la tributación fiscal de las empresas? ¿Quiere gravar más los dividendos? Pues bien, nosotros creemos que no sería mejor fomentar la inversión en empresas, ahora que tenemos pues la morosidad, por supuesto la morosidad elevada, la mora del tema de los concursos va a terminar. Oiga, aquellas personas que inviertan en una pequeña y mediana empresa, que en muchos casos han estado en pérdida los últimos años, pues a lo mejor no había que grabarlo, había que premiarlo, ¿no? Porque si no, pues la situación puede ser complicada, ¿no?
Bueno, si lo he entendido bien, lo que está promulgando o pidiendo, por lo menos, es que puesto que el gobierno está recaudando más dinero por el IVA, porque efectivamente hay sectores como el energético, importantísimo, donde se está recaudando muchísimo en cuestión de impuestos, quizá que a las pequeñas y medianas empresas que están pasando a lo mejor por un momento más complicado tengan una rebaja de la presión fiscal.
Bueno, no solo la pequeña y mediana empresa, es decir, el planteamiento es que de aquí, ante una situación como esta, con un escenario tan difícil a día de hoy, con una guerra en Europa, aquí vamos a perder todos. La cosa es que perdamos un poco entre todos, que seamos capaces de repartir esas pérdidas y, por supuesto, no quemar a ninguno de los agentes en el camino, porque es que si no, pues se vendrá abajo nuestra economía, ¿no? Entonces, oiga, vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y de repartir esto. Lo que no puede ser es, oiga, hágalo usted. Bueno, ¿y usted? Los trabajadores, desde luego, lo están sufriendo. La pequeña y mediana empresa lo está sufriendo y tenemos que ver la manera de resolver esto. Evidentemente, la pequeña y mediana empresa no está en contra de subir los salarios. Lo hemos dicho, lo hemos tratado con los sindicatos. De hecho, en las más de 4.000 mesas de negociación que hay en este país se están subiendo los salarios. Lo que sí nos negamos, porque sería un auténtico disparate, es vincularlo en su totalidad al IPC. Es decir, si subimos los salarios un 10%, pues crearíamos un efecto de segunda ronda terroríficos y probablemente nos cargaríamos la economía de este país. Entonces, esa no es la solución, ¿vale? Entonces, es una situación tremendamente difícil que tendremos que salir entre todos y no a costa de uno, sino entre todos.
Pues a ver cómo lo conseguimos. El otro día le escuchaba a su presidente, a Gerardo Cuerva, al presidente de Cepyme, que decía que la mediana y pequeña empresa está estrangulada, está pasando por un momento tremendo porque se han ido encadenando una serie de circunstancias que ninguna es buena. Y pedía al mismo tiempo, por favor, que no se demonice el empresario, porque es verdad que se está creando, estamos volviendo de nuevo hacia atrás, ¿no? Hacia esa imagen muy impostada, por cierto, del empresario fumándose un puro y con los pies puestos encima de la mesa. Yo creo que es importante recordar lo que usted nos decía al principio, ¿no? El 94% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Creo que solamente hay 5.000 empresas, grandes empresas, en nuestro país, y todo lo demás que está operando es gente o bien autónomos que han abierto un negocio, que trabajan por su cuenta, o bien pequeños, no sé, por ejemplo, comercios con 4, 5, 6 empleados como mucho.
Yo siempre pongo el ejemplo de ese, de las 5.000 empresas, porque salvo 5.000, todas las empresas en este país son pequeñas y medianas empresas. Son esas personas, de verdad, yo insisto mucho en eso, pues este taller, cuando va a un polígono, esa gente...
Esos son empresas, bueno, claro. La cosa es que muchas veces dices un garaje, llevo el coche al taller, no te das cuenta de que eso es una empresa, es un taller. No, es una empresa, efectivamente, con sus trabajadores, con sus gastos, con sus ingresos, con sus inversiones, en fin, es todo un entramado, en pequeñito, pero es un entramado empresarial.
Absolutamente, y yo la verdad es que realmente me sorprende que después de la pandemia que hemos pasado, donde yo creo que todo el mundo puede comprender las dificultades que esa pequeña y mediana empresa, esa microempresa ha sufrido en esta pandemia, tengamos este concepto, ¿no? Yo siempre digo que ser empresario no hay ninguna barrera, es decir, es libre, tiene libre acceso. Es decir, si esto es tan fantástico, pues de verdad este país necesita, como decíamos, empresas, pero sobre todo necesitamos empresas que continúen y que crezcan y que generen riqueza y generen empleo, ¿no? Desgraciadamente no es tan fácil cuando a los 3 años la mitad desaparece, ¿no? Y en la mitad de esas empresas hay personas, hombres y mujeres, que se han dejado los riñones y que se han dejado y se han jugado su patrimonio por intentar sacar adelante una empresa, ¿no? Esa es la realidad del tejido productivo en España y en Europa, ¿no? O sea, evidentemente en España tenemos un problema de tamaño empresarial adicional, pero esa es la realidad. Entonces, pues hablar en términos generales con los márgenes de los empresarios, pues bueno, pues es realmente hay que ser conscientes de cuál es la realidad, especialmente en estos momentos tan difíciles, ¿no?
Bueno, hemos hablado de la presión fiscal que sufren estas empresas, hemos hablado de las dificultades que se están encontrando, entre ellas el precio de la energía. Yo creo que solamente me queda una pata del trípode, señor Ariballos, que es preguntarle por la reforma laboral, ¿cómo les está afectando?
Bueno, yo aquí siempre que me preguntan, evidentemente hemos cambiado las reglas de juego, hemos cambiado cómo medimos, en este caso, muchos factores de las estadísticas del mercado laboral en España, y no, para mí, estadísticamente, tiene poco sentido comparar con hace unos meses, ¿no? Porque las empresas simplemente están adaptando a lo que ha salido en el boletín oficial del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver esos efectos. Hay sectores donde le está afectando mucho, donde evidentemente esta reforma laboral ha supuesto un incremento de sus costes laborales. Es decir, cuando decimos que se han reducido los márgenes de las empresas, hay buena parte del incremento de los costes laborales. No podemos olvidar que el gobierno subió las cotizaciones sociales en un mal llamado mecanismo de compensación de las pensiones, ¿no? Que básicamente subió las cotizaciones, ¿no? Ha subido el salario mínimo más del 56% en los últimos años. Es decir, y ahora hemos metido una reforma laboral que evidentemente en determinados sectores se encarece por los costes de las compañías. Evidentemente ataja un problema a nivel de la temporalidad, pero yo creo que es pronto para ver el comparativo y evidentemente vamos a tener una prueba de fuego. Esperemos que no, pero desgraciadamente pues el escenario después del verano no es muy positivo y va a ser una prueba de fuego para cuál es la situación y cuál es la situación de la empresa, ¿no? Yo, en ese sentido, simplemente eso, es decir, hay que tener en cuenta que estamos comparando cosas diferentes según los meses, ¿no? Pero sin duda, lo que sí hay que destacar es que los datos de empleo son muy buenos, ¿no? Es decir, hay que ser positivos también, es decir, oye, la afiliación a la seguridad social, esos datos son muy positivos y la verdad que eso hay que felicitarse, ¿no?, por el esfuerzo, en este caso, de las empresas de crear empleo, ¿no?, a la enorme dificultad, ¿no?
Bueno, pues nos agarraremos a
esa. A lo positivo.
Exactamente, porque lo demás, como usted decía, el otoño viene de color gris marengo, con una reforma laboral que ha aumentado los costes de las pequeñas y medianas empresas que han visto, evidentemente, reducido su margen de beneficio, con una energía que está disparada y no tiene pinta de ir a aterrizar en los próximos meses, con las materias primas y las manufacturas mucho más caras también, sobre todo a consecuencia de la guerra de Ucrania, y con unos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que no terminan de llegar. Bueno, pues crucemos los dedos, señor Ariballos. Le voy a desear un feliz verano, aunque después de esto no sé yo, pero bueno, carpe diem, ¿no? Disfrutemos del momento y veremos cómo enfrentamos este otoño que, como digo, viene con unos índices muy preocupantes, ya no solamente para los empresarios, sean grandes, medianos o pequeños, sino para todos los ciudadanos. Crucemos los dedos, por lo tanto, no nos queda más remedio. Luis Ariballo, secretario general de CEPYME, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo a usted y a todos los pequeños y medianos empresarios mucha suerte.
Muchísimas gracias. Igualmente, un placer a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Lo contábamos ayer y además hablábamos con uno de los portavoces de los sindicatos convocantes. Comienza hoy de nuevo una huelga por parte de los tripulantes de Ryanair que va a afectar a la mayor parte de los aeropuertos de nuestro país. En plena temporada de verano va a provocar que miles de pasajeros se encuentren con sus vuelos cancelados, en el peor de los casos retrasados. En el mejor. Bueno, hasta el aeropuerto de Barajas hemos mandado a nuestro compañero Jairo López Poleo para que nos cuente cómo está transcurriendo la mañana desde allí. Jairo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, desde la terminal 1 del aeropuerto de Barajas, concretamente desde la puerta de embarque de Ryanair. De momento, Eli, se presenta una mañana tranquila, algo agitado, eso sí, están siendo los controles de pasaporte y seguridad para las personas que llegan desde fuera de la Unión Europea. Y a esta hora de la mañana ya tenemos que decir que 11 vuelos han sido cancelados y más de 50 retrasados en toda España. Vaya. A las 9 de la mañana ha sido cancelado el vuelo Madrid-Palma de Mallorca y sí, como decía, se espera una semana complicada en los aeropuertos españoles, concretamente en aquellos aeropuertos donde opera Ryanair, que son Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca. Y Eli, estamos aquí con Manuel Lodeiro, que es el vicepresidente de CITPLA, la asociación, y trabajador también de Ryanair. Muy buenas, Manuel.
Hola, muy buenos días.
¿Qué reclamáis los trabajadores de Ryanair?
Estamos reclamando principalmente que Ryanair se vuelva a sentar a la mesa de negociación constituida por votación de todos los trabajadores en la Asamblea General de Trabajadores que eligieron a los sindicatos CITPLA y USO para que fueran sus representantes y que Ryanair abandonó de manera unilateral el pasado mes de junio, no dando otra opción a los trabajadores de Ryanair que recurrir al último recurso que, bueno, pues es la huelga.
Manuel, me has comentado antes, me has hablado de amenazas.
Las amenazas se han producido durante todo el desarrollo de las jornadas de huelga anteriores. Se ha amenazado obviamente a los trabajadores con numerosos memorándums machacándoles día tras día con amenazas de despido si se secundaban los paros, si se seguían las indicaciones de los sindicatos, si se ejercía al fin y al cabo el derecho a la huelga de los trabajadores. Se ha amenazado directamente a los delegados por numerosas situaciones que son simplemente el día a día de un comité de huelga, que se trata de informar, que el trabajador entienda cuáles son sus derechos, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Se ha amenazado directamente a los secretarios generales de los sindicatos, tanto de USO como de CITPLA, se les ha amenazado directamente con denuncias, etcétera, etcétera. Y bueno, y algunas de estas amenazas se han llegado a materializar. Ya tenemos los primeros despedidos o ajusticiados de las jornadas de huelga anterior, gente que estaba en un periodo de prueba, a los cuales ha tenido la desfachatez de esta empresa de enviarles una carta donde se les dice que no se les renueva por precisamente haber ejercido su derecho constitucional a la huelga.
Pues sí, Eli, porque nosotros también hemos intentado hablar con el personal de Ryanair de aquí de información y no nos han querido contestar a las preguntas, como es normal, no quieren pronunciarse. Y Eli, también a las 11:30 va a comparecer ante los medios Isabel Rubio, que es secretaria de Acción Sindical de la Unión Sindical Obrera del sector aéreo. Y ya estamos aquí con ella, que nos la hemos encontrado. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis pedido, como me has comentado antes, la intervención del Congreso y me has comentado que no ha habido respuesta por su parte.
Sí, la hemos pedido hasta en 3 ocasiones, pero no nos han contestado todavía. Para nosotros sería importante que mediasen al objeto de intentar que Ryanair volviese a sentarse, pero no deben considerarlo lo suficientemente importante como para sentarse con nosotros.
Isabel, desde la Unión Sindical Obrera, ¿qué pedís? ¿Qué exigís a Ryanair?
Como ya te ha comentado Manuel, pedimos que se vuelvan a sentar a la mesa. Para que la gente nos entienda, cuando decimos que se vuelvan a sentar a la mesa, lo que queremos es que los trabajadores de Ryanair, como todos los trabajadores en este país, cuenten con las condiciones y con los derechos que tiene la legislación española, que Ryanair no cumple, ni en materia de vacaciones, ni en materia de días libres, ni en materia de salario. Ryanair no cumple con nada de la legislación española. Hace 5 años que venimos reivindicando que los trabajadores de Ryanair cuenten con los mismos derechos que los demás trabajadores de España. Y desde el mes de junio Ryanair se ha levantado de la mesa y no hemos pedido seguir con la negociación.
Isabel, también me ha comentado usted las represalias por derecho a la huelga.
Pues en este momento tenemos ya casi 90 represaliados y, como te comentaba Manu, antes tenemos ya despedidos. Despedidos por la razón de huelga, aunque evidentemente ellos no lo dicen así, dicen que no han superado el periodo de prueba, pero la razón de fondo es que han participado en la huelga y por ejercer su derecho, pues se han quedado sin puesto de trabajo. Eso es Ryanair.
Pues Eli, veremos y estaremos muy pendientes de todas estas consecuencias, tanto para los pasajeros como para los propios trabajadores de Ryanair. Claro, esta situación que está afectando a viajeros en plena temporada de verano.
Efectivamente, que se va a prolongar además durante varios días, como ya comentábamos ayer. Así que todo el mundo muy atento, el que vaya a volar con Ryanair, que se informe previamente, porque ya nos dices, Jairo, que se han suspendido ya hasta el momento 11 vuelos y que hay retraso en otros 50. Jairo, muchísimas gracias. Te dejamos que salgas pitando hacia otro lado, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Eli.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es martes y cuando suena esta musiquita quiere decir que ya está con nosotros Pedro Martín, el hombre de la buena planta. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Eli, muy buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, ellos muy interesados en escucharte porque han mandado un montón de preguntas. A ver si conseguimos contestarles. Venga, pues vamos a ello. Vamos a contestar las dudas que nos habéis mandado a través del correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es, que ya sabéis que es un correo que funciona las 24 horas del día, durante todos los días del año, así que cualquier duda que tengáis y que os surja en relación con vuestras plantas, pues ya sabéis, la mandáis a poder ser acompañada de una foto y Pedro Martín nos responde a lo que haga falta, como por ejemplo a Mercedes.
Venga.
Vamos a intentarlo. Hola Pedro, soy Mercedes, te lanzo mi duda. Siempre que me voy de viaje, en vez de llevarme el típico imán, me gusta llevarme alguna planta.
Muy bueno.
La última vez me fui a Zamora y me llevé unas flores, pero venían con una pequeña plaga. Sí. ¿Cómo evito que cuando traiga plantas no me lleven enfermedades?
Bueno, pues primero, cuando vayas a adquirir la planta en cuestión, fíjate bien que esté sana, que no tenga síntomas de marchitamiento, que no tenga pues la aparición de algún insecto como te ha podido ocurrir en estas flores. Pero bien, a lo mejor no has podido percibirlo o se desarrollan a posteriori. Bien, tener siempre a mano pues productos que hemos dicho aquí ecológicos. Es decir, lo más inmediato, pues el jabón potásico es fantástico, ¿no? Podemos hacer también lo siguiente, que es para evitar pulgones en alguna planta y no tenemos a mano pues el jabón potásico, un insecticida, porque se nos ha pillado en fin de semana, en fin, no hemos podido adquirirlo. plantamos unos dientes de ajo en la tierra y eso repele multitud de insectos, no tanto hongos, aunque también, según la dosis y la preparación, pero meter directamente dientes de ajo, que siempre solemos tener en casa, en la tierra, evitará esos visita de esos pulgones o esos insectos.
Muy bien, bueno,
pues... pequeño truco y es esa inmediatez que nos piden hacer los...
Pues ya lo sabes, Mercedes, no cuesta nada, cada vez que compres una planta le metemos dos dientecitos de ajo y prevenimos. Exactamente, la que está bien pues no lo va a notar y
además,
la que
si
está
tienes
mal,
gatos,
pues mira.
No van a pisar por la base del tiesto.
Ah, mira, pues está muy bien. Pues está muy bien, me lo apunto. A ver, vamos a la duda de Pepe. Dice, buenas tardes, Pedro. Se ve que es que ha mandado el correo por la tarde.
Sí.
Buenas tardes, Pedro. Te cuento, soy Pepe. Y tengo una esparraguera que tiene las hojas amarillas, sobre todo por el centro. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer?
Bien, no hemos visto la foto.
No nos ha mandado Pepe, manda foto.
Bien, pueden ser dos causas. Que nos hemos excedido en el agua... o que tiene un mal drenaje y entonces el agua que le echamos periódicamente no filtra bien ese tiesto, o que tiene una falta, que también al aumentar la dosis de agua, pues disminuye la capacidad de nutrientes, o sea, se van lavando y desaparece. Entonces, o tiene una falta de aporte de abono. Te diría que compras un abono rico en hierro, en abono férrico, para subsanar ese amarillamiento y vigila que esté bien drenado el tiesto. Riega solamente cuando se haya secado los dos primeros centímetros de arriba. No riegues estando la tierra húmeda, aunque quiere frescura. Es conveniente que si puedes pulverizarla, la parte exterior, fenomenal, y lo último del pulverizador se lo aplicas al sustrato, a la parte de arriba. Pero no encharques, porque aunque quiere mucha humedad, no quiere que la saturemos, porque se genera el estrés hídrico, tanto de un lado como de otro.
Bueno, pues ya lo sabes, Pepe. Si puedes, nos mandas foto.
Sí, por favor.
Antes y después de haberle hecho caso a Pedro. Bueno, aquí voy a unir dos, si te parece, porque tienen más o menos la misma duda. Por un lado está Luis, que nos dice que se va de vacaciones la semana que viene y que las plantas que tengo en la oficina se quedan allí.
Sí.
Dice, ¿algún consejo para que duren? Eso por un lado. Y por otro lado, Manuel dice que se va a la playa 4 días y que no sabe qué hacer con sus plantas. ¿Qué puede hacer para que sobrevivan al calor de Madrid?
Bien, pues,
son dos consultas muy parecidas. ¿Qué hacemos con nuestras plantas cuando nos vamos de vacaciones?
4 días, no nos ha dicho si tienen las plantas en el exterior o en el interior. Si están en el interior no pasa nada porque las hemos dejado regadas y en lugares protegidos del sol directo, pues no lo van a acusar. Dejamos humedecido todo eso y nos dura 4 o 5 días o incluso 6. Si están en el exterior y no tenemos un sistema de riego automático, pues recordando un consejo que nos dio un oyente, Loli, que es muy aplicada y me recordó una técnica muy antigua, que es poner un cubo o una garrafa con cordones de algodón previamente empapados en agua, una hora o dos, los ponemos siempre este recipiente que tenga agua, sea un bidón o un cubo, en alto. Y a cada tiesto le colocamos uno de los cordones que parte de él está sumergido en el depósito con agua y la otra, la parte aérea, pues vamos dirigiendo y lo colocamos en la base, cerca del tronco, del tallo de la planta en cuestión a regar. Ese tiempo, dependiendo de la capacidad del depósito, nos va a aguantar incluso más de una semana, puede llegar hasta 10 días. Esto lo hacemos con los tiestos previamente regados, no en seco. Que es decir, regamos los tiestos y a continuación ponemos esos cordones humedecidos. ¿Qué va a ocurrir? Que la planta, según se vaya secando el sustrato, la necesidad que va teniendo, unas se secarán antes, otras después, porque no todas quieren la misma cantidad de agua, el propio cordón va a ir suministrando el agua al tiesto. Con lo cual, pequeño truco, si le da el sol, pues proteger ese recipiente con agua para que el agua no esté caliente y no haga algún daño indebido a la planta, o sea, ponerle alguna protección o buscar una sombra de las propias plantas, y con eso también te irá muy bien, si no tenemos un riego automatizado.
Muy bien, perfecto. Vamos con Isabel, que tiene una duda, mira que la gente se la hace habitualmente.
Sí.
Dice, soy Isabel, quiero que me digas si es verdad o es un mito que las plantas en los dormitorios nos roban oxígeno.
No.
Gracias, Pedro.
No es cierto. Es cierto, comparten el oxígeno. Vamos a ver, si estamos metidos en un invernadero y queremos dormir, en ese invernadero lo que tenemos es un grado muy alto de humedad. Para la piel nos viene bien, pero combinamos la liberación de anhídrido carbónico a la intemperie no es dañina en este caso y no nos consume nuestros hijos. Sí es cierto que hay unas plantas, las de flor, que consumen algo más que las de hoja, pero no, ese mito hay que borrarlo de nuestra mente. Mm-hmm. No es cierto.
Si me dejas que interrumpa, Pedro, esto es aplicar la pura lógica.
Sí, claro.
Es verdad que hay muchas personas que dicen, no, es que las plantas por las noches, que es verdad,
sí,
cogen oxígeno, sí, del aire y expulsan anhídrido, sí, carbónico, como aprendimos todos.
Sí.
Bueno, ¿cuánto oxígeno puede consumir una planta? Hay que tener en cuenta que tú puedes dormir con otra persona que, sí, va a consumir más oxígeno que cualquier planta. Por lo tanto, eso de, oh, Dios mío, una, no, planta en el dormitorio, no pasa absolutamente nada.
Además, por la noche,
no nos va a comer el oxígeno.
No, por la noche se transforma, consume, y también descansa.
Claro.
Por la noche descansan, y se caen letargo. Como dice un amigo mío de cuatro o cinco años, dice, las plantas tienen pulmones como las personas.
¿Ah? Pues no tiene pulmones, pero es verdad que por el día, sí, expulsan oxígeno.
Claro, pero van a otro ritmo.
Y limpian el aire, por las noches consumen oxígeno. Pero seamos sensatos, no, sí, consumen el mismo oxígeno que, por ejemplo, una persona.
No, y además,
y dos personas o tres en un dormitorio pueden dormir tranquilamente, que, perfecto, nadie se va a asfixiar, ¿no?
Claro. Bueno, además, si abres un poquito la hoja de la ventana o de la puerta, generarás una corriente ligera de aire que beneficiará a las plantas y a ti mismo, porque no se condensará en la habitación esos minigases, esa condensación de oxígeno.
Bueno, vamos con otra más. Ya vamos a tirar hasta en punto con las consultas y luego, ¿vamos?, ya después del informativo nos cuentas los consejos para hacer en el mes de julio, vale, en nuestro jardín o en nuestra terraza. Tenemos una duda de Concha. Que Concha no ha debido escuchar el programa en otras ocasiones.
Bueno,
pues te
habrás
dicho alguna vez.
Sí, no le da tiempo a lo mejor.
Nos pregunta Concha, o te pregunta mejor dicho, algún consejo para cuidar mejor sus orquídeas.
Bien. Las orquídeas en general quieren mucha humedad ambiente. Entonces, si les rodeamos de un lugar muy fresco, muy luminoso, pero muy alto de humedad, van a estar encantadas. Si tienen flor, querrán un poquito de aporte de alimento, que decirse un poquito de abono. Hay abono específico para las orquídeas. Conviene que pulvericemos, si no podemos generar, no tenemos un humidificador que nos genere esa humedad constante, tener recipientes con agua en la base de estas orquídeas va a generar un microclima parecido a lo que les gusta, pero si pulverizamos todas sus hojas para que se hidraten, para que beban por la parte aérea, sus raíces aéreas y sus grandes hojas, que recordemos que todas las plantas de hoja ancha quieren más humedad que las de hoja pequeña en general, pues eso va bien. Pero también hemos dicho que en alguna ocasión que poner trocitos de manzana en la base de esos tiestos ayudará a que se estabilice y a que provoque nuevas flores de forma natural, lenta, sin forzar, que no hay que forzar las plantas.
Muy bien, pues nos queda otra preguntita más, un par de ellas más. Escuchamos las noticias porque,
vale,
llega el momento de que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al día. Y en cuanto estemos enterados de todo lo que pasa en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, y en fin, y en nuestra región,
seguimos.
Volvemos.